Darias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Tras más de 5 años de bloqueo absoluto, la renovación del Consejo General del Poder Judicial podría estar más cerca. 30 minutos es el tiempo que llevan reunidos en Bruselas el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons. El popular se ha mostrado positivo a su llegada al encuentro. Siguiendo la reunión está Paloma García Ovejero.
Y realmente nos han dicho poca cosa. Estamos en la puerta del edificio Berlaymont, es la sede de la Comisión Europea, y lo único que decía a su llegada González Pons era esto.
Estamos más cerca de la puerta cada paso que damos. Qué calor hace ya que no sé.
Más cerca de la puerta de entrada, del torniquete de seguridad. Pero después sí que nos ha llegado un mensaje desde dentro hablando de moderadamente optimistas en el flanco de los populares. Por parte de los socialistas, nadie ha dicho nada, sabemos que están dentro y que nos han convocado a las 5:30 para hacer declaraciones ante la prensa. Es de esperar que salgan con algo parecido a un acuerdo, porque desde la comisión les habían advertido, no vengáis para hacernos perder el tiempo.
Gracias, Paloma. Estamos pendientes de lo que suceda en esa reunión. Y encuentran el cuerpo de un bebé entre los restos de basura de un centro de tratamiento de residuos de Valdemingómez, en Madrid. La Policía Nacional está investigando las circunstancias en las que se ha producido la muerte de la criatura. Y nos llegan buenas noticias tras el derrumbe de la cúpula de la iglesia de la Vera de la Cruz en Valladolid. Confirman que ninguna imagen del templo del siglo XVI ha sufrido daños. Tampoco hay que lamentar heridos. El tejado se ha venido abajo en plenos trabajos de rehabilitación por unas humedades. Laura Ríos.
6 operarios realizaban tareas en la zona de la cúpula cuando se ha derrumbado a plomo. Ninguno ha sufrido daños personales, tampoco las imágenes que custodia la iglesia de la Santa Veracruz, joyas del patrimonio religioso de Gregorio Fernández, como el Cristo atado a la columna o la Dolorosa. Un agujero de 12 metros de diámetro deja al descubierto el templo. La linterna ha caído desde una altura de 24 metros. Con el templo al descubierto, amenaza de lluvia en Valladolid. El arquitecto encargado de la obra, Fernando Buenrostro, explica que no hay riesgo para las imágenes porque podría haber venir bien incluso para sentar los escombros.
Y las imágenes están corriendo peligro porque, como sabéis o recordáis, están metidas dentro de nichos, con lo cual ahora mismo hasta puede venir bien que esté lloviendo.
El traslado de las imágenes se realizará cuando los técnicos lo determinen, porque ahora la tarea se centra en desescombrar antes de reiniciar la actuación de una cúpula que no volverá a ser la misma.
Y hoy vuelve Mbappé a la Eurocopa, pero también hay noticias sobre el futuro de José Luis Munilla.
Sí, el jugador del Real Madrid, que como contamos ayer, todo el mundo recordará, se quiere marchar a Qatar. José Lu es propiedad del Español, el Real Madrid puede ejecutar una opción de compra por él, y lo último que puede contar Deportes Cope es que el Real Madrid la va a ejecutar, Quique Iglesias.
Después de haber recibido varias llamadas por parte del Real Madrid, el Español es consciente ya, desde el club, que el Real Madrid va a hacer efectiva la cláusula de compra de José Lu Mato. Tiene el Madrid hasta el 30 de junio para pagar 1,5 millones y quedarse en propiedad al delantero gallego, que tenía todavía un año más de contrato con el Español.
El Real Madrid, por tanto, va a comprar a José Lu, pero como informa Melchor Ruiz, no se lo va a quedar. La intención es que el jugador se pueda marchar como quiere a Qatar. Hoy en la Eurocopa se deciden 2 grupos. Desde las 6, el grupo de Francia, con los partidos Países Bajos-Austria y Francia-Polonia. Y en Francia, la noticia es el regreso de Mbappé, Hugo Ballester.
Ya es oficial, Kylian Mbappé vuelve al 11 titular de Francia para medirse aquí en Dortmund en menos de una hora a la selección de Polonia, que ya está eliminada. La otra noticia que se confirma es la ausencia de Antoine Griezmann en un 11 que formará en el ataque con Mbappé, Barcola y Ousmane Dembélé.
Y se decide también el grupo de Inglaterra con los 2 partidos a las 9. Dinamarca, Serbia e Inglaterra, Eslovenia. Hoy tiempo de juego comienza a las 6:45 en COPE FM.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 35 grados y ambiente bastante soleado en Cibeles. Puede haber alguna tormenta a última hora en algún punto de la región. Para mañana, 31 grados de máxima y posibles lluvias ya por la tarde. Respecto al tráfico, accidente de salida a esta hora en la A4 en Butarque. Mucha precaución y dificultades también de salida en la A1 Somosierra y A3 en Rivas. Además, en la M40 retenciones en Coslada sentido A3. El Pleno del Ayuntamiento de la Capital ha rechazado, con el voto del PP en contra, instar al área de medio ambiente a descartar la ubicación prevista del cantón de limpieza en Monte Carmelo. También rechaza hacer público el informe de georradar para determinar si hay restos de la guerra civil allí de 450 brigadistas internacionales. La medida había sido propuesta por el PSOE y ha contado con el voto a favor de Más Madrid y abstención de Vox.
Y alucinante fenómeno, a mí por lo menos me lo parece, que tal vez tú lo conoces porque te esté tocando a ti sufrirlo. Lo vamos a analizar a continuación en detalle aquí en el programa. Hay gente que tiene una terraza, un patio, tiene esa suerte, un patio interior, por ejemplo, en su casa, o incluso un jardín, y ha decidido sacar un dinero por ellos. Y dirás tú, ¿pero cómo? Bueno, pues resulta que los alquilan. Sí, sí, sí. Estos espacios de las casas los alquilan. Alquilan la terraza, alquilan ese patio interior, si es un jardín ya ni te cuento, a otras personas para que ahí, en ese espacio de su casa, celebren reuniones, comuniones, eventos e incluso fiestas de empresa. ¿Que cómo lo hacen? Bueno, pues los propietarios, como digo, lo alquilan a particulares por horas. Y a cambio, resulta que además reciben importantes sumas de dinero. Alguien diría, bueno, en principio fue fenomenal, ¿no? Que qué buen negocio para ambos, claro, sí, pero no para los vecinos, ¿no?
Estamos un poco hasta las narices. Mi hijo que tiene insomnio, mi marido que al día siguiente tiene que irse a trabajar. Un desastre. Y así cada semana.
Esto es un auténtico infierno. Los ruidos a cualquier hora del día o de la noche, las molestias permanentes. Esto no hay forma de arreglarlo. Yo he puesto mi apartamento a la venta y me he hecho la idea de que aquí ya no se puede vivir.
Son muy pesados. Francamente no me dejan dormir y estamos a esto de llamar a la policía porque esto ya no es sostenible.
Estos son los vecinos de Pepa. Ella actualmente está de alquiler en un piso, es decir, que ni siquiera es su casa. Está en una casa que ha alquilado, en un piso en el centro de Madrid. El piso en sí no es que sea muy grande, pero tiene un patio interior que es verdad que es inmenso, que ella apenas utiliza, así que ha decidido sacarle partido de esta manera.
Tomé la decisión de que puedo rentabilizar estos metros cuadrados. Entonces, lo que hago es lo alquilo a personas unas horas, por ejemplo, unas 6 horas. Y la verdad que saco una rentabilidad de al menos 3.000 euros por día. Y yo mientras estoy en la casa, trabajando, comiendo, da igual el día que sea. Y no me molestan.
Bueno, pues no solo es Pepa. A raíz de la pandemia, decenas de propietarios han empezado a explotar este negocio. Un negocio que es no solo es tendencia en Madrid, ¿eh? Eso también ocurre en otras ciudades de España como Barcelona. Pero volvamos al caso de Pepa. Como te decía, Pepa está de alquiler y le está sacando bastante rentabilidad a su patio interior. No solo por lo que cobra, también porque, atención a esto, no declara lo que gana.
Y yo últimamente lo estoy rentabilizando pues porque amigos me empezaban a pedir la casa, entonces yo se la dejaba, entonces la gente conocida de mi entorno más o menos la alquilo unas 6 horas de día para que hagan una comida con amigos, yo mientras estoy en la casa, entonces me merece la pena y no lo declaro pues porque es gente conocida de mi entorno.
Bueno, enseguida vamos a hablar de esta cuestión y si esto se permite así como si tal cosa o no. Y si los vecinos tienen algún tipo de defensa. En fin, pero antes tenemos una última hora, porque ya hay acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Te recuerdo que esa reunión se estaba produciendo en Bruselas, entre el Partido Popular, entre el Partido Socialista y también miembros de la Comisión Europea. Y Paloma García Ovejero. Hola, Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas tardes.
A las 5:09, bastante pronto, por cierto, ya podemos decir que hay acuerdo.
Desde hace aproximadamente 3 minutos nos consta no solo que hay acuerdo, sino que a las 5:30, dentro de 19 minutos aproximadamente, hay una ceremonia oficial para firmarlo. Y no lo sabemos ni por populares ni por socialistas. Lo sabemos porque nos ha convocado oficialmente la Comisión Europea. A raíz de un encuentro mantenido esta tarde, estoy leyendo textualmente el aviso a la prensa, en el contexto de un diálogo estructurado sobre la implementación de España de las recomendaciones del Estado de Derecho relacionado con el CGPJ, ceremonia de firma oficial y declaraciones a la prensa de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, de Félix Bolaños y de Esteban González Pons. Nos invitan a pasar a la sala de prensa, ya nada de la explanada donde nos encontrábamos delante del edificio de la Comisión, sino oficial sala de prensa de la Comisión Europea a las 5:30. Hay acuerdo, no sabemos en qué términos, ni nos dan ningún tipo de pista a los españoles, pero nos lo dice Bruselas.
Pues nos quedamos con eso. Ya hay acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. En 20 minutos comienza la rueda de prensa para que tengamos todo el detalle, por tanto, de en qué consiste finalmente el acuerdo y cómo se va a producir, por tanto, esa renovación. Después de esos 5 años de bloqueo, hay acuerdo. Así que enseguida te ampliamos esa información, te explicaremos también, claro, lo que significa. Paloma, gracias.
De nada. Recuerda, Pilar, que es renovación y cambio en el sistema de elección de los jueces. Así que puede haber doble gol o ya veremos qué.
Ya veremos qué.
Muchas
Estamos
incógnitas.
Expectantes, desde luego, ante esta novedad. Y sé que te vas ya para ahí, para donde os han convocado, en ese recinto.
Hombre,
de
la rueda de prensa. Después de 4 reuniones y muchos años esperando este momento. Vamos a ver de qué color es el huevo.
Gracias, Paloma. Hasta dentro de un ratito. Bueno, pues enseguida estamos con Paloma y ya nos contará las novedades. Antes te recuerdo de lo que estábamos hablando, porque ya a lo mejor se nos ha ido el hilo. Fíjate, estábamos con todo el mogollón estos días, que va a dar para mucho, de los pisos turísticos descontrolados y sobre todo ilegales, y todos los problemas que están trayendo consigo al centro de las ciudades. Y cuando estábamos en estas, resulta que hay gente que lo que está haciendo es alquilar la terraza de su piso o el patio interior o el jardín a otras personas para que ahí hagan, por ejemplo, una fiesta. Claro, escuchábamos antes a los vecinos de Pepa, porque Pepa alquila un patio interior de un piso que ella tiene alquilado en el centro de Madrid, ¿eh? Lo que pasa es que el patio es grande y ha dicho, oye, voy aquí, le voy a sacar un dinerito. Escuchábamos a los vecinos, claro, que no pueden más. Imagínate, tú alquilas eso para una fiesta privada. ¿Y qué hacen? ¿Ponen la música a todo volumen? ¿Hasta qué hora? Y luego Pepa nos daba sus razones, ¿no? Y Pepa nos decía que sí, que bueno, que pensó en cómo rentabilizar la terraza y que dijo, bueno, la voy a alquilar. Y ahí está, ¿eh? Y que además confiesa que, bueno, que es dinero que cobra en negro. Bueno, Juan Ramón Sánchez es administrador de fincas. Hola, Juan Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, primero, ¿esto es legal?
Pues mira, no para sonar como un político, pero depende, ¿no? Cuando hablamos siempre de los límites de la economía colaborativa, pues siempre hay una cierta escala de grises. A ver, en España como tal no existe una ley que prohíba alquilar las terrazas o espacios entre particulares. Así que inicialmente la respuesta sería que sí, que es legal. Pero luego surgen muchas cuestiones y matices. En este caso, por ejemplo, hablamos de una persona que está de alquiler y una de las primeras cosas que tendríamos que verificar y en Aldar Administración de Fincas es lo que haríamos, es si esta persona está autorizada a subarrendar total o parcialmente esta vivienda y si su contrato pues no tuviera esta autorización expresa, sí que estaríamos ante una ilegalidad que se podría llegar a usar para solucionar la situación y lo mismo con la tributación. Pero sí, como todo, tiene sus escalas de grises.
Vaya, y entonces si yo soy vecino de Pepa, resulta, porque claro, una cosa es que tú en tu propia casa, obviamente no vas a estar dando fiestas todos los días. Me parece que eso es inasumible para cualquier persona, ni siquiera a veces todos los fines de semana, pero bueno, es tu casa. Pero ya digo, normalmente pues puedes dar una fiesta de vez en cuando. Pero si alquilas y te sacas un dinero, pues podemos estar hablando de 3 fiestas o reuniones o lo que sea a la semana. ¿Qué pasa con los vecinos?
Totalmente, y está perfectamente justificado. Nosotros en Aldana nos hemos encontrado con esta situación, ¿no? Comunidades de propietarios que nos contactan porque tienen este problema, porque realmente llega a ser un problema. Y bueno, lo que hacemos en los casos como estos, cuando recibimos una petición, lo que primero entendemos en Aldana es la comunidad como un conjunto, ¿no? Como una unidad. Así que lo que intentamos primero es intentar reconducir la situación por la vía más rápida, ¿no? Apostando por una especie de mediación. Luego, evidentemente, si la cosa no funciona, pues se dan una serie de pasos, ¿no? Se revisan los estatutos, el régimen interno de la comunidad, se analiza el tipo de terraza, si es privativa, si es comunitaria de uso privativo o comunitaria, y básicamente se busca todo tipo de información para ver cómo podemos atajar el problema. Y luego, progresivamente, pues si la cosa se va complicando, pues ya se pueden ir haciendo ciertas cosas, como que un vecino acabe denunciando o que nosotros pongamos la denuncia en nombre de la comunidad, siempre que la comunidad nos haya autorizado a nosotros de forma mayoritaria para hacerla.
Bueno, Pepa reconoce que por este alquiler, claro, es que es una pasta, ¿eh? Ya dice que llega a ganar por 6 horas al día hasta 3.000 euros. ¿Tanto?
Este es el tema más interesante de todos y a la vez más paradójico, ¿no? Porque una de las cosas que nos hemos encontrado, sobre todo si te acercas a esta perspectiva desde el problema del ruido, por ejemplo, es que primero es difícil demostrar este tipo de excesos en el uso de ruidos en la comunidad, y aunque hay normativas como la madrileña, que es muy muy evidente y de hecho prohíbe de forma clara realizar fiestas en locales o domicilios particulares, estoy leyéndolo, que excedan de lo tolerable debido al número de personas congregadas, al elevado volumen de la música y a la práctica de baile u otros comportamientos que generen ruidos de impacto, en particular en horario nocturno, es decir, está explícitamente prohibido, siempre que excedan aunque es subjetivo lo de la tolerabilidad. Sí que es cierto que las multas luego no son excesivamente altas. De hecho, esto que sería una infracción leve tiene un coste de unos 750 euros como máximo en la multa. Claro, si tú estás ganando 3.000 euros por una propiedad, casi te sale rentable o asumible el asumir este tipo de multas, ¿no? Entonces, sí que es una situación bastante compleja de solucionar. Pero eso no quiere decir que no haya cosas que se puedan hacer como las comunidades para intentar solucionarlo.
O sea, tú propones de entrada la mediación.
De entrada, la mediación seguramente sea la vía más rápida. Al final es comunicar con el vecino, intentar analizar si está produciéndose algún tipo de irregularidad, como en este caso además sería bastante flagrante lo de no es habitual tener contratos de alquiler que permitan el subarriendo, por lo tanto en este caso ya sería algo que se está al límite de lo legal, y ya ni te cuento en este caso que es muy explícito, donde claramente seguramente no consta ningún tipo de permisos, tampoco está tributando, temas seguros y demás. Normalmente este tipo de alquileres se hacen a través de plataformas. Estas plataformas de economía colaborativa lo que hacen es con un lenguaje muy amigable, porque no hablan de alquilador y alquilado, hablan de anfitrión e invitado, pero lo que en esencia hacen es tener un clausulado en el que la compañía se cura mucho en salud y rebota a los usuarios toda la responsabilidad. Le dicen al anfitrión que tiene que tener los permisos, que tiene que ser consciente de esto y tributarlo, que tiene que tener los seguros en regla y demás. Y seguramente muchas de esas cosas no se cumplen en la mayoría de los casos, y ahí hay una vía por la cual sería viable negociar.
Vale. Y a niveles de horarios y ruidos, ¿eso quién lo regula?
Vale, ahí, o sea, la normativa de ruidos es algo que viene de Europa, precisamente, ahora es muy interesante. El tema es que, en realidad, lo que es la legislación es cada municipio el que lo regula de forma diferente. Y aparte hay muchas diferencias entre municipios y comunidades. Mira, por ejemplo, en Madrid, se considera que entramos en la franja nocturna a partir de las 11 de la noche, ¿vale? Ajá. Pero eso no quiere decir que puedas hacer ruido antes, en cualquier momento. De hecho, está estipulado, según el tipo de residencia, según el tipo de zona, el número de decibelios que se pueden aplicar durante el día, durante la tarde y durante la noche, y las excepciones, etcétera, etcétera. De nuevo, la dificultad está en cómo demostrar que en una terraza se está haciendo una fiesta que infringe, imaginemos, en un volumen de decibelios muy elevado, este máximo permitido por ley. Para que esa sanción pasara a ser grave, que entonces la multa ya sería de 1.500 euros, o muy grave, de 3.000 euros. La dificultad es la medición. Solamente unos pocos equipos muy especializados pueden llegar a hacer esta medición, y está sujeto a una normativa muy excesiva. Por ejemplo, no se puede hacer una medición si está lloviendo, el grado de humedad ha de ser específico, tienes que estar a una distancia de 1,5 metros respecto a las ventanas que estén cerradas para hacer una medición. Por lo tanto, no vale un sonómetro que pueda comprar alguien en Amazon o alguien que tenga en el móvil una aplicación. Realmente demostrar una infracción en cuanto a uso de ruido en una traza particular es casi imposible, porque tendría que estar una persona especializada casi en el momento en el que está ocurriendo.
Bueno, pues esto está pasando, como decimos, y así están las cosas. Bueno, estamos en una alegalidad, más bien, como tú dices, ilegal no es, Juan Ramón, y nos has explicado efectivamente qué tipo de problemas se pueden dar y también qué tipo de soluciones. Veremos qué ocurre. Juan Ramón Sánchez, administrador de fincas, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
¿Qué tal, Rosa? ¿Nos vamos a Leroy Merlin?
Pues sí, ¿qué pues te parece? Venga. Vamos a crear la cocina de tus sueños, dando valor a tu hogar con Leroy Merlin, donde profesionales de calidad se ajustan a tus gustos, te ofrecen todas las garantías, te van a asesorar en cada paso, te van a ayudar a elegir los productos adecuados durante todo el proyecto de reforma y se encargan de todo. Diseño de tu nueva cocina, mobiliario, materiales, accesorios, el transporte de los productos y además la instalación cuenta con una garantía de 3 años. Y si te preocupa el presupuesto, ofrecen financiación personalizada para que puedas pagar a tu ritmo. Confía en Leroy Merlin, profesionales con más de 20 años de experiencia en reformas que te van a ayudar con cualquier aspecto del proyecto o de la reforma completa. Visita leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana con Leroy Merlin.
Llegó el verano, y con el verano dirás tú, ¡ay, qué bien! Llegaron las playitas, la piscina, los vestiditos y también el aire acondicionado y la guerra del aire acondicionado. Y además es que es algo irresoluble, porque es que ¿cuántas veces he intentado no pelearte por el aire acondicionado? Unos lo quieren más frío, otros más caliente, bueno, otros la chaqueta.
Es que tienes encima el chorro, encima de la cabeza, que tú estás...
Unos están pasando calor mientras otros están pasando frío. Si es que la guerra está servida.
Sí.
Y a la gente, ¿qué le pasa con esto?
Pues fíjate, guerra térmica no solamente en el trabajo, sino también a tope con la familia, en este caso.
Buenas tardes, gente. Yo soy de manga de camisa, pantalón corto, manga corta, aire acondicionado a castaña. En mi casa encendemos mi madre y yo el aire, y muchas veces mi padre y mi hermano se tienen que poner una bata porque los congelamos un poco.
Claro.
Así que nada, guerra térmica a tope con la familia.
¿Ves? Los mangas de camisa, que son felices con 18 grados, claro, si tú te pones una manguita corta, pues ya no necesitas que el frío esté tan fuerte.
Vamos a ver,
fuerte.
Aquí hay un problema de entrada. No vestimos igual los hombres y las mujeres en verano. A ver, los hombres cuando van súper de sport, sí, porque da igual, pueden llevar camiseta y bermudas, pero mucha gente, muchos hombres todavía llevan en el trabajo camisas de manga larga, incluso una chaqueta encima. Nosotros vamos normalmente con ropa súper veraniega y ahí ya hay un problema.
Claro, pues ahí tenemos...
Ahí hay una diferencia.
Ahí tenemos los bandos de los mangas de camisa y de las rebequitas.
Es que ¿por qué tengo yo que cargar con una rebequita todos los días en el bolso?
Pues sí.
¿Por qué?
Pues porque somos frioleras. Y
no,
entonces...
perdona, porque el aire no hay que ponerlo a 18 grados. Hay que ponerlo a una temperatura adecuada. El problema también está en los equipos.
En la temperatura.
Lo de los equipos es muy complicado porque los termostatos, yo no sé qué les pasa. Porque tú, por mucho que pongas 25 grados, al final pasas frío y dices, ¿cómo es posible si lo he puesto a 25? A mí me parece que algo... Yo creo que aquí hay campo para la investigación, fíjate.
Para
hacernos tú y yo millonarias con un sistema nuevo que realmente consiga un ambiente fresco sin congelar al personal.
Efectivamente, pero te digo que de momento tú y yo, como esta oyente, somos de Rebequita por si acaso.
Hola, gente. Pues yo doy gracias al aire acondicionado porque llevo muy mal el calor y la humedad es lo peor. En casa tenemos un termostato que funciona tanto para la calefacción en invierno como para el aire acondicionado. Y yo soy de Rebequita, de llevarla siempre conmigo, porque simplemente ir al supermercado, las temperaturas dentro bajan muchísimo cada vez que vas a la zona de los lácteos, los congelados.
Tienes razón.
Te congela.
Pero congelada de todo.
También.
En los restaurantes igual.
La rebequita, un jersey a la cintura, siempre. Venga, gente.
Además, como veas un sitio a cenar y tenga frío, yo es que me siento hasta mal la cena.
Así, a mí me pasa igual. Yo lo paso fatal. Estoy incomodísima.
Baja un poco el aire. Y además, yo me quejo.
¿Te quejas?
A veces que me hacen
caso. ¿Tú dices baja el aire o dices
Yo le por favor, no, pero ¿puedes bajar decir... un poquito el aire que tengo frío?
Claro,
el aire acondicionado.
Pero bajar el aire no es bajarlo de temperatura, es...
No, es bajarlo de temperatura.
De intensidad. No, bajar la temperatura es ponerla a menos grados.
Bueno, vale, pues también de intensidad, bájalo en general, es decir, que yo no tenga frío.
Vale, ha quedado claro.
Claro.
Pues eso.
¿Y tú? Que me hacen caso,
¿con quién discutes con esto del aire acondicionado? ¿Discutes en casa? ¿Discutes en el trabajo? ¿Alguna vez le has dicho al conductor del autobús, oiga, que estamos aquí como cubitos de hielo, que vamos a llegar y no vamos a poder ni bajar, pero estamos congelados aquí? Esta es otra. O al revés, también, oye, puede tocarte un conductor que prefiere que el aire no esté muy fuerte y estás asado.
Pocos. Te lo digo por experiencia, pocos.
Lo digo porque es un clásico, ¿eh? No sí. Me quiero meter con los conductores de autobús. Bueno, mira, solía pasar... Mira, no lo voy a decir. Ahora ya los taxis ponen el aire, pero antes es que les costaba muchísimo poner el aire acondicionado.
Asados como pollos.
No sé por qué. Bueno, notas de voz sobre la guerra del aire acondicionado, 607-150-602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Por qué viste tan mal a sus ojos? ¿Y por qué le da vergüenza ajena? Hola, Begoña, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, yo he dado clases en la universidad muchos años y no hay cosa que me reviente más que llegue el verano y aparezcan los alumnos en bañador, chancletas y camiseta de tirantes. Ni se depila el pelo sobaquero, ni se lavan las uñas de los pies, ni...
Ay. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Eléctrico. Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Oye, David, si no hay aeropuertos, ¿cómo vamos a llegar a la boda de mi hija?
Es que no está escuchando la canción.
Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Oye, ¿ese es David Bisbal?
Pues a ver, tiene rizos y aunque no puede volar a Almería porque no hay aeropuertos, sigue sonriendo. Tiene que ser él.
Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
En verano hay 3 sonidos que dan mucho miedo. El zumbido de los mosquitos, la canción del verano y el crack de la luna de tu coche. Para la tercera tenemos una solución fácil y rápida. Repara o sustituye la luna de tu coche en un pim pam con los cracks de Crystal Box. Para los mosquitos y el kit del verano todavía no somos tan cracks. ¿Crystal Crack?
¡Crystal Box!
arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
Gazpacho y salmorejo La Huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de La Huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio en El Corte Inglés. Hasta el 30 de septiembre comienza el curso con sobresaliente. Financia tus compras escolares en 3 cuotas sin intereses, con la línea de crédito de vuelta al cole, solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es, en tienda web y app.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Fíjate, hoy, 25 de junio de 2024, hoy mismo, a día de hoy, existen 56 guerras activas en todo el mundo. Y dirás tú, ¿cómo 56? Sí, por supuesto. Está la guerra de Israel, ¿no? Con Hamas. El tema de la guerra de Ucrania. Guerras civiles como la de Sudán. De estas sabemos algo. De algunas sabemos mucho. De otras un poco menos. Y hay unas cuantas de las que no sabemos absolutamente nada. Nada. Silencio absoluto. ¿Por qué? Bueno, pues porque los profesionales de la comunicación a veces no vemos un poco más allá, o a veces es cierto que hay zonas donde es muy difícil entrar. Hernán Zin ha dedicado 22 años de su vida a la comunicación en guerra. 2 décadas en las que, como cronista freelance, nos ha contado pues qué pasaba en los conflictos más peligrosos de este siglo XXI. Gaza, Afganistán, Somalia, Kenia, Tanzania. Ha estado en 80 países distintos jugándose el tipo y ha afortunadamente sobrevivido, pero bueno, todo tiene un coste, supongo, ¿no? A nivel físico, a nivel psicológico, yo qué sé. A veces también a nivel familiar. Los periodistas de guerra lo saben muy bien, ¿no? El estrés postraumático, de hecho, durante un tiempo le empujó a parar. Él mismo dijo, le había aportado los momentos de mayor plenitud y lucidez de su existencia, dedicarse a esto, pero es cierto que en algún momento imagino que uno tiene la tentación de decir, ¿y fuera de esto qué? ¿Cómo se vive en una vida normal? Claro que, ¿qué es eso de normal? Esta es otra historia. Bueno, el caso es que ahora Hernán Zin, que no puede estar quieto mucho tiempo, de entrada tiene nuevo libro, Lecciones de una vida en guerra, 22 años en guerra, 22 lecciones. Hernán Zin, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, querida Pilar? Qué contento estoy de estar aquí contigo, vamos.
Me alegro mucho también de recibirte. ¿Cuántos años hace, dices, del primer libro que...?
Mira, la primera entrevista que me han hecho aquí en mi vida en España fue con mi libro sobre Calcuta, cuando yo estuve muchos años viviendo en Calcuta, conocí a la madre Teresa, le hice la última entrevista y vine a España por un documental que hice con Nacho Cano y Penélope Cruz. Fue un éxito, me trajeron y saqué un libro sobre aquella época y la primera entrevista fue aquí en este estudio contigo. Nunca lo olvidaré, así que perdí mi virginidad de una manera radiofónica de entrevistas. Hablaba muy mal, con mucha pasión, pero ahora igual hablo igual de mal, pero más cansado, más mayor, pero bien. Feliz de verte y agradecido siempre, ¿eh?
Ahora que lo dices, recuerdo que me impresionó muchísimo aquella entrevista de ese libro tuyo. Es que, claro, venías además con tantas cosas que contar de Calcuta. Sí, que dices tú, hablaba fatal. Yo no creo que, no recuerdo que hablabas fatal, pero sí hablabas con una pasión desbordante de todo lo que habías vivido y que habías volcado en el libro, ¿no?
Sí, fue un libro muy, muy especial. El año siguiente hice el de los pederastas, el de patatas fritas, que también me entrevistaste. Me has entrevistado en todos, también en los documentales, ¿no? Los grandes documentales, Nació en Gaza, Nació en Siria, Morí para contar, de los reporteros de guerra. Siempre, has tenido muchas referencias a mí, te lo agradezco.
¿Y en qué momento estás ahora?
Estoy en un momento, estas lecciones de una vida en guerra son un poco... Vine a este mundo, tú has hecho una pregunta muy interesante cuando estabas haciendo la introducción, que te agradezco, es la vida normal, ¿no? De pronto estar 22 años en las zonas más difíciles del planeta, yo estaba muy cómodo, era mi vida, lo único duro era lidiar con el sufrimiento ajeno, y de repente me encuentro viviendo por estrés postraumático 24/7 en Europa, ¿no? Y en esta parte del mundo, y me empiezo a encontrar con un montón de reglas absurdas, y con miedos, con ansiedades, y digo, yo era un tío que estaba muy tranquilo en medio de las bombas. Y entonces, este libro es para la gente que viene aquí el día a día, son anécdotas de estas guerras muy poco contadas, como Congo, como Sudán, como Gaza, que está muy mal contada, y también, bueno, ¿qué aprendí? Entonces, cada capítulo es una lección contra la ansiedad, contra el miedo, vivir en el momento, lo material importa muy poco, lo que importa son los afectos. La visión de esta vida normal, entre comillas, como lo has dicho, desde la guerra, es que nos ahogamos en un vaso de agua, vivimos siempre pensando en el futuro, vivimos con muchas prisas, la vida es muy efímera, te puede ir en cualquier momento, hay que disfrutar, hay que tener unos valores, hay que estar en consonancia con lo que creemos, hay que ser coherentes y no dejarnos deslumbrar ni por las prisas, ni por las redes sociales, ni por los que tienen mucho, ni por los que tienen poco. También he notado aquí, Pilar, mucho ruido. En Occidente hay mucho ruido, hay mucho más ruido que una guerra, ruido informativo, y digo, wow, qué complicado tomar decisiones, qué complicado estar tranquilo cuando todo es... Bueno, esta vez odios y digo, si somos la gente más afortunada del planeta, nos hemos ganado la lotería, los códigos postales, tenemos todo. ¿Por qué no somos más generosos, más tranquilos? No vivimos más en consonancia con la naturaleza, con nosotros mismos. Por eso abogo en el libro, ¿no? Por un poco, bueno, ver la vida desde la perspectiva de los que han tenido la mala suerte de estar en un conflicto armado, de nacer y vivir en un conflicto armado. Y creo que eso da muchas herramientas para... tomarse la vida con una sonrisa, que es el último capítulo, ¿no? Ríete de todo. Ese es lo que me quedó de la guerra.
¿Por qué acabas de decir que la guerra de Gaza está muy mal contada?
Porque no es un tema con Hamás. Esto lleva 75 años. Claro, y porque es Calcuta, donde yo empecé mi carrera como periodista, haciendo mi primera película y mi primer libro, bajo las bombas. Y a 50 minutos tienes Jerusalén, que es una de las ciudades más ricas del mundo. Entonces, es la frontera más desigual del planeta. Gente que la echaron de su casa en el 48. Se las metieron en Gaza, que es una especie de campo de concentración, y miran por encima de la verja y ven su casa. Y a esa casa tiene derecho a ir un argentino que dice, yo soy judío, pues parece una casa a un palestino. Y ahora, entonces me parece demencial. Esa gente lleva ahí miles de años, los palestinos, se ha ocupado su tierra y no se cumple el derecho internacional en ningún momento, el derecho humanitario. No tiene, y jamás, yo creo que es una consecuencia, si quieres hablamos de esto, aunque no es un debate que hay que tener con tiempo y con serenidad, porque veo que todo el mundo está muy exaltado. Jamás es la consecuencia de que la comunidad internacional no ha hecho lo que tenía que hacer, que es que Israel cumpliera con todas las resoluciones, la 242, todas, se ha saltado más de 40, entonces vienen estos extremistas populistas y se apoderan de todo. Venezuela es un ejemplo, Zimbabue, Irán, cuando Occidente traiciona sus valores y no hace cumplir la norma y la legalidad internacional en ese territorio ocupado, que debería los palestinos tener el derecho al retorno y a la convivencia pacífica, empezando por ahí, a la prosperidad. Cuando Occidente desaparece, aparecen otros actores. Entonces, hay mucho que reflexionar aquí de cómo se está contando, hay mucho ruido y hay una disparidad. Parece que una vida, es la historia del mundo, ¿no? La vida de un pobre de Calcuta, me dijo la madre Teresa, no vale nada, ¿no? Y ella los puso en valor. Y la vida de un palestino no vale nada. Pueden morir 40.000 y seguimos aquí como si nada, ¿no? Entonces, está muy mal contado porque no hay una perspectiva. Lo que falta es, con tantas prisas, abrir la mente y ver que eso lleva desde el año 48. Entonces, que hay que ponerle una solución ya y que tenemos que actuar como sociedad coherente a nuestros respeto a los derechos humanos, a la legalidad internacional, a que los palestinos tengan un Estado viable, digno y próspero. Y son gente muy, muy íntegra. Yo he estado ahí muchas veces en Gaza, he estado en todas las guerras de Gaza, volveré dentro de poco. El año pasado... nació en Gaza, mi película fue la más vista a nivel mundial en Netflix, lo cual fue para mí un gran éxito, que da voz a 10 niños, y que los niños sean el principal objetivo de esto me parece terrible. He estado en muchas guerras y nunca he visto un ejército que dispare tan a mansalva, y no lo he visto. Hay mucho cuidado siempre por no meter a los civiles entre medias, ¿no? Y aquí es todo lo contrario. Y no hay argumento ni legal, ni ético, ni moral, ni derecho humanitario. Hay un derecho internacional que no se cumple. Entonces, el derecho nos conviene en España, no nos regimos todos por el derecho. Bueno, pues a nivel internacional hay un derecho que Israel lleva 75 años violando, pues es hora de que lo cumpla. Y nada más tan simple como eso. Y ahí desaparecerá jamás, la gente solo quiere vivir. Mira, una cosa que aprendí, que cuento en el libro,
Pilar. ¿En las guerras? ¿Qué aprendiste?
que el 98% de la gente del mundo, el 99%, solo quiere estar tranquila con su familia y estar tranquila. Hay psicópatas, hay muy pocos, lamentablemente muchos están en poder, muchos son muy millonarios, pero la gente de a pie quiere estar tranquila. Entonces, demos la posibilidad a la gente de Gaza, de Ucrania, del norte de Etiopía, de todas las guerras que he mencionado, sur de Sudán, del Congo, de estar tranquila y en paz.
Si el 98% de la gente del mundo lo único que quiere es estar tranquila con su familia, en su casa, ¿por qué sigue habiendo tantas guerras? ¿Por qué somos arrastrados, por tanto, a esas guerras a las que en realidad no queremos ir? ¿Y por qué últimamente se habla cada vez más de guerra?
Sí, paradójicamente, mira, cuando yo empecé a cubrir conflictos armados, que empecé en Camboya en el 96, había 35 conflictos grandes. Ahora hay menos, ahora hay mucho conflicto de baja intensidad. Entonces, cuantitativamente, el mundo ha avanzado hacia menos pobreza y hacia menos violencia. Yo creo que vivimos un mundo bastante mejor en ese aspecto. No en las redes sociales, no en la falta de comunicación humana que la hemos perdido, nos hemos deshumanizado muchísimo con las prisas y los teléfonos, pero sí que creo que es un mundo mucho más pacífico que los años 90, cuando había, después de la caída del muro de Berlín, estaba media África en guerra. Recordemos Liberia, Sierra Leona, aquello era terrible. Creo que es un mundo más pacífico y nos dejamos arrastrar porque es un gran negocio, porque hay mucha gente haciendo dinero. Tú vas a una feria de armas, yo he ido muchas, y los stands de las grandes empresas israelíes dicen, probado en Gaza. Y mientras sea un negocio la guerra, no pararemos, porque hay mucha gente ganando dinero con la tierra que está ocupando ahora, que ahora se está vendiendo, un negocio inmobiliario, un negocio de armas. Digamos, el mundo tendría que ser mucho más severo con la gente que manda y exigir más responsabilidades, sobre todo con la gente que hace negocio de esto, ¿no?
Lecciones de una vida en guerra es el último libro de Hernán Zin. Como decimos, son 22 años narrando, viviendo primero, allí mismo, cómo se vive realmente en una situación de guerra y luego contándolo a través de libros, a través de documentales, a través de, bueno, porque ahora haces películas, documentales, haces de todo. Pero también sacando estas 22 lecciones que quieres compartir con todos nosotros, con la gente que nos escucha, ¿no? Que para eso lo haces. Antes mencionabas el ruido, has dicho algo así y si no, me lo vuelves a contar, que hay más ruido ahora mismo en el mundo occidental en el que vivimos, que encima somos privilegiados, que nos genera más estrés, más incomodidad, más desasosiego, o sea, que tú por lo menos tú lo vives casi peor, con más estrés, y con más estrés postraumático incluso, que cuando estás realmente en una guerra. ¿Cómo es esto posible?
Porque genera el ruido genera negocio, genera tensión a la información, porque si vemos la forma en que vivimos, vimos también que no tenemos conflictos realmente. Y también, aparte de todo este ruido, que yo creo que está promocionado, porque si la noticia es ruidosa, la gente le presta atención. Pero en realidad, ¿qué nos pasa malo en España? Nada. Los españoles, y yo me siento español, pues yo más de 30 años aquí, es un país de los mejores países del mundo para vivir. Y creo que el español se olvida que tiene las mejores carreteras, la mejor sanidad, la mejor seguridad. Este es un paraíso. Y veo a la gente quejándose, amargada y... Por supuesto, el tema de Cataluña, son temas traumáticos, pero se pueden ahorrar de otra manera más sosegada, ¿no? Porque en el fondo la vida se va en dos minutos. ¿Cuánta gente he visto morir en Gaza en una bomba? ¿Cuánta gente he visto morir en Irak? En un instante se te va la vida. Entonces, no nos distraigamos tanto. Estemos más en contacto con la gente que queremos, con la naturaleza. No tengamos miedo, nos llenan de miedos, de ansiedades. Yo, aquí todo eso, también otra cosa descubrí, ¿no? En la guerra no había reglas. Yo tenía que entrar a Gaza y muchas veces falsifiqué cartas. Voy a tal periódico. O entrar a Somalia, que lo conseguí después de tanto tocar la puerta, con fotos firmadas por Messi, que era yo Messi, ¿no? Pero falsificando cualquier cosa. No hay reglas. Y llego aquí, es todo reglas. Que Hacienda, que la factura, que no sé qué. Digo, wow. Qué agobio, ¿no? Cuánta normativa, cuánta presión sobre los ciudadanos, dejándonos en paz, dejándonos vivir. Yo que estoy en la naturaleza, con la gente que quiero dedicarme a lo que quiero, pero no quiero estar todo el día lidiando con impuestos, con las leyes. Se ha vuelto, creo que ha habido una sobreactuación en ese sentido. Está bien el derecho, yo hablaba antes del derecho, pero hay demasiadas normas, todo es una normativa y todo. Y me sentí, cuando lo dejé en el 98 la guerra, la tuve que dejar por el estrés postraumático, Manuel Rojas Tapé es mi psiquiatra, y me ha ayudado muchísimo estos 5 años, pero digo, wow, ¿dónde estoy? En un lugar, todo me daba pánico. Ahora me he acostumbrado un poco y me río más, me río un poco de todo, pero estamos en una sociedad muy ruidosa, muy desconectados unos de los otros, no nos miramos a los ojos, todos con el teléfono. También otra cosa que digo, dejemos el teléfono este que nos ha cambiado la vida en 20 años, estamos en un gran hermano y los jóvenes lo están sufriendo, pues nosotros, al menos tú y yo, Pilar, hemos sido analógicos.
Es verdad.
Tenemos la referencia de los 90, de cuando éramos tan felices, cuando había música, cuando había literatura, cuando había... entrabas a un bar y hablabas con alguien de lo que fuera, con tranquilidad, ahora no nadie habla, ahora todo el mundo, nadie se mira a los ojos, ya no hay música, está esta cosa llamada reggaetón que es un asco, digamos, no hay escritores, digamos, se ha perdido todo, no hay el cine, digamos, estamos
oye, en un momento tan difícil. Perdóname que sea muy mala, pero cuando hablas así de todas formas.
Estás como muy viejuno.
¿No? Es que iba a decir, no te pares un momento y dices, un momento que a lo mejor resulta que es que me estoy haciendo mayor.
Sí, pero también veo a mi sobrino y veo a los amigos de mi sobrino, anorexia, intento de suicidio, bulimia, uh-huh. Indefinición sexual, hoy soy un pez, mañana soy un, me siento un albatros. Digo, ¿qué es esto? Qué pobres chicos, qué difícil es ser joven hoy en día, tener 15 años. Una amiga mía me dice, mira, mi hija está con, uh-huh. vino otro día, que es una gran lectora y me leyó el primer manuscrito, una mujer muy capaz, y me dijo, mi hija de 13 está con intento de suicidio, mi hijo de 18 viene y me dice que siente mujer. Digo, wow, eso no pasaba en los 90, no teníamos esos problemas, se vio bueno. más. No sé, no quiero hacer, no es viejuno, es decir, hay valores que tenemos que recuperar.
Esos claro. valores, esas lecciones están en este libro, Lecciones de una vida en guerra. Hernán Cid, como siempre es un placer, a ver si otro día tenemos tiempo para hablar una hora. Gracias.
Lo que quieras.
Un abrazo.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Escuchas